Buenas noches, estamos otra vez aquí en esta ciudad de San Miguel, en Buenos Aires, abril del 2014, y estamos con la serie que hemos llamado Afirmando la Visión. Por eso es nuestro primer cartel en el PowerPoint cada vez que comenzamos estas charlas. Estamos queriendo decir que Dios nos habló en su momento y todo lo que nos reveló lo encuadramos dentro de lo que llamamos la visión. Pero a medida que pasa el tiempo y las generaciones, de alguna manera se nos va borrando esa visión. Y necesitamos, como cuando llueve, pasar el limpia parabrisas y volver a recordar estas cosas. Y esto de la visión que Dios nos ha dado, lo tenemos un pequeño gráfico que llamamos el gráfico de las cuatro columnas, porque de alguna manera hemos tratado de ilustrar, por decirlo así, la vida cristiana, y decimos que tiene un fundamento, que es Jesucristo, y sobre ese fundamento la doctrina de los apóstoles, y sobre la doctrina de los apóstoles, que es el Evangelio del Reino, el arrepentimiento y todo lo que corresponde a entrar al Reino de Dios, tenemos cuatro columnas que sostienen la vida cristiana. Y esas cuatro columnas tienen que estar en su medida justa, aplicada en nuestras vidas. Son cuatro cosas que no pueden faltar, que tenemos que practicar, son disciplinas básicas de la vida cristiana, por supuesto, con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. No estamos aquí diciendo que podemos practicar alguna disciplina sin la ayuda y sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero estas cuatro columnas hemos puesto la comunión, la palabra, la oración y el testimonio. Y decimos que esas cuatro cosas tienen que estar continuamente en nuestras vidas. Estamos justamente ahora hablando de la columna testimonio, que la podemos llamar evangelización, y es nuestra charla número 3. Vamos a tener una charla más que nos faltan, pero después posiblemente tengamos que implementar un par de días más. Hay unas palabras que introducen el libro Multiplicación de Van Baker que nos ayudó y nos inspiró, que dicen: Jesucristo es espíritu vivificante, es vida que fluye y comunica vida a los que están espiritualmente muertos. Esta revolución espiritual se realiza por medio del poder del Espíritu Santo encarnado en los que siguen a Jesús. Ellos son el punto de contacto entre esa vida y los que están muertos. Aquí tenemos un mundo que está muerto, que está perdido, y aquí tenemos a Jesús, que es la vida, es el camino, la verdad y la vida. Y necesitamos traer a Cristo a esta vida, y necesitamos interceder por este perdido, por este muerto, por esta persona que no conoce a Dios, y como llevarla hacia Jesús. Y nosotros somos ese canal que Dios ha puesto, que Dios quiso poner en su soberanía. Esta introducción sigue diciendo: si el plan de Dios para la salvación del mundo no ha cambiado y tampoco ha menguado el poder de Jesucristo, pregunta Iván, ¿por qué tantos de los que profesan seguirles carecen de esa fuente de poder? Y justamente ese es el tema de nuestra charla de todos estos días: tomar conciencia de nuestra responsabilidad, de lo que Dios nos ha encomendado, y saber que la vida de Cristo, que necesita el mundo que está perdido, que se está perdiendo, de alguna manera Dios nos puso a nosotros, nos encargó esa palabra de la reconciliación. En las dos charlas anteriores dijimos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al arrepentimiento. El plan de Dios para la raza humana no incluía en la creación el infierno. El infierno era para Satanás y sus ángeles. El plan de Dios incluye que se multiplicaran y llevar muchos hijos a la gloria. Por eso hizo la creación única en todo el universo a su imagen y semejanza, que somos los seres humanos. Y el pecado desvió el propósito de Dios, y ese propósito sigue estando en el corazón del Padre. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Todo su plan de salvación, estamos haciendo el repaso anterior, fue puesto en manos de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el método de Dios son hombres y mujeres redimidos. Dios no tiene otro plan, no tiene otro método. Tiene hombres y mujeres redimidos que Él quiere usar para que ayuden a otros a alcanzar la misma gracia y el mismo perdón de pecados que estos hombres redimidos que somos nosotros hemos alcanzado. Para lograrlo, nos llenó de su Espíritu Santo, nos dio el Espíritu Santo y nos hizo, capacitándonos para eso, nos hizo sacerdotes de Dios, embajadores en nombre de Cristo y testigos de Cristo. Tres cosas que hemos desarrollado en su momento. Nos constituyó a nosotros, pobres, pecadores, débiles, indignos, ni más ni menos que en sacerdotes del Dios Altísimo, nos constituyó embajadores del reino de Dios y nos constituyó en testigos. Por eso decimos que primero nos llenó de su Espíritu Santo y después entonces nos capacitó de esta manera. Nos dio el mandato llamado la Gran Comisión de ir. La Gran Comisión, el mandato es id, que también se puede traducir como yendo. Id, dice Jesús, y haced discípulos a todas las naciones. No nos sugirió, no nos dijo que sería bueno, no nos dio la oportunidad de escoger. Él es el Kyrios, Él es nuestro amo, nuestro dueño, la máxima autoridad sobre nuestra vida. Nosotros somos sus esclavos y Él nos dio una orden. Esa orden es id y haced discípulos a todas las naciones. Si nosotros cumplimos fielmente con el mandato de Jesús, solamente estamos haciendo lo mínimo que deberíamos hacer. Jesús dice, cuando hayan hecho todo lo que tenían que hacer, digan de sí mismo, somos siervos inútiles. Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Así que si alguien va y hace discípulos, no le vamos a hacer una torta, le vamos a festejar porque fue y hizo discípulos. Le vamos a decir, bueno, por fin obedeciste el mandato de Jesús. También hablamos de que tenemos que ir nosotros porque los perdidos, las personas que no conocen a Cristo, están muertos en delitos y pecados, están ciegos por Satanás y están presos o cautivos. También presos y cautivos de sus hábitos, de su mala vida, de todo lo que significa estar lejos del reino de Dios. Y por supuesto que si esa es la condición de alguien que no conoce a Cristo, que está muerto, que está ciego, que está preso, qué incoherencia decirle a esa persona, tenés que venir vos, sino que el que recibió la vida va hacia el muerto para impartirle de esa vida. El que recibió la vista va hacia el ciego para abrir sus ojos, para llevarle la luz de Cristo. Y el que está libre va hacia el cautivo para librarle. ¿Cuántos dicen amén a esto? El proceso de salvación descrito, o según Romanos 10, 13 al 17, es un pasaje que nos da mucha luz acerca de este proceso. El apóstol Pablo habla de unos pies que van hacia donde están los perdidos. Como dijimos recién, ¿por qué tienen que ir hacia ellos esos pies? Porque ellos no pueden venir hacia nosotros. Entonces el proceso comienza con un par de pies caminando, yendo hacia los perdidos. Una boca que anuncia las buenas nuevas de salvación, que comunica el mensaje del reino de Dios. Unos oídos que oyen el mensaje y con una posibilidad, después de haber oído el mensaje, de que su corazón, un corazón que cree lo que oye. ¿Por qué digo con la posibilidad? Porque este mensaje también, este pasaje también incluye la otra posibilidad. Si ustedes recuerdan el pasaje, dice, más no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, algunos que oyen no van a creer, pero hay muchos que oyen y van a creer al mensaje que sus oídos transmitió a su corazón. El plan de Dios sigue que el que oye y cree es un perdido que al creer invoca el nombre del Señor Jesús. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo termina el proceso? Una nueva criatura salvada por gracia de Dios. Amén. Me gustaría que alguien levante la mano y me diga quién se convirtió solo. Estaba en su casa, vino un ángel, o no sé, le pasó algo, y ahí entendió toda la palabra del reino, se dio cuenta que era un pecador, que había un juicio eterno, que había un camino, una verdad, una vida, que Cristo murió en la cruz, que llevó sus pecados. ¿Quién se convirtió solo, sin que nadie le diga nada, de nada, de nada? ¿Cuántos se convirtieron a través de alguien que les habló el mensaje del reino de Dios? Levanten sus manos. Todos. Bueno, aún los que nacimos en un hogar cristiano, no nos convertimos porque sí, nos convertimos porque nuestros padres desde nuestra infancia nos fueron hablando del Señor. Pero la realidad es que el método de Dios para salvar a la humanidad y salvarnos a nosotros es otro, es una boca que habla de una manera, de otra. Quizá cada experiencia de los que estamos aquí ha sido diferente. Conozco la mayoría de ustedes y algunos han tenido experiencias bien definidas, bien traumáticas. En otros fue un proceso de años. Pero siempre hubo una boca que habló, alguien que nos trajo la palabra del reino de Dios. Y el tema central justamente de esta tercera charla es esta. Es este el tema central. Nuestra responsabilidad ante las personas que conocemos. Nuestro círculo de relaciones. A través del trabajo, del estudio, de la familia, a través del barrio. Nuestra responsabilidad de llevarles el reino de Dios. Esto lo vamos a ver mejor la próxima charla. Pero es como si el mundo que nos rodea, cuando hablo del mundo que nos rodea, hablo de las personas, no del planeta Tierra, el mundo que nos rodea es un gran campo, el campo de Dios. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, dice: el campo es el mundo. Así dice. Y en ese gran campo de Dios, Dios te asigna a vos y a mí una parcela, un pequeño pedazo, no sé cómo será, que son las relaciones con quienes estamos de alguna manera continuamente en contacto. Todos nosotros, según algunos sociólogos, de una manera u otra tenemos un promedio de 300 relaciones habituales. Nosotros, al pertenecer a una congregación, a una comunidad cristiana, tenemos muchísimos más. Pero fuera de nuestro círculo tenemos unos 200 o 300 relaciones. Esa es tu parcela. Esas relaciones son tu responsabilidad. Tenés un compañero de trabajo, tenés un vecino. No es mi responsabilidad. Mi vecino no es tu responsabilidad. Cada uno tenemos esa parcela. Y Dios nos puso ahí y nos dijo que tenemos que preparar la tierra, tenemos que sembrar, tenemos que regar, tenemos que cosechar. Y lo tenemos que hacer fielmente. Vuelvo a repetir, la próxima charla vamos a hablar más de esto, pero quiero decirles que en esta charla lo principal es nuestra responsabilidad en este proceso de salvación. Y aquí sí tenemos que, si ustedes me acompañan con la Biblia, tenemos que leer un pasaje muy extenso. Los que no tienen sus Biblias, le pido que escuchen con atención. En el apunte dice Segunda Reyes 6:2, ¿no? ¿Tienen el apunte ustedes ahí? 6. Ok. ¿6:24 dice? Ah, perfecto. Entonces leemos Segunda Reyes 6:24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Si ustedes me permiten, me miran acá un segundo. Este rey quería hacer guerra contra Israel y tenía un problema. Cada vez que en lo secreto de su carpa o de donde él viviera, porque los árabes vivían, eran nómades, se juntaban con sus generales y planeaban una estrategia, cada vez les fallaba. Y entonces el rey, en un momento, porque los israelitas actuaban como si supieran cuál era la estrategia, el rey en un momento se enfurece y pega un grito, yo digo pega un puñetazo, y dice: ¿me pueden decir cuál de ustedes acá es el rey de Israel? Como diciendo: díganme, ¿dónde está el traidor? Y uno de los generales, de los príncipes, le dice: no, el problema no es que acá hay alguien que te traiciona, el problema es que allá hay un profeta que se llama Eliseo, y lo que vos estás hablando en oculto, él lo está escuchando. Entonces el rey dice: ah, bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es liquidar a Eliseo y después podemos hacer guerra. ¿Dónde está Eliseo? Y está en Samaria. Entonces van y sucede esto que vamos a leer. Sitian la ciudad de Samaria para hacerla caer, y ahí también en Samaria estaba el rey de Israel. Entonces dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Un cab más o menos es medio litro, una botella de medio litro llena de estiércol de paloma, costaba 5 pesos del hambre que había, 5 piezas de plata, del hambre que había para comer. Ya no había nada, la situación era desesperante. Ustedes saben que un sitio lo que logra es que la ciudad se rinda porque no hay nadie que pueda entrar ni salir, no se puede ir al campo, no puede entrar mercadería, no pueden, nadie puede negociar. Entonces se van quedando sin nada y hay que esperar nomás que se rindan. Y ahora está este pasaje nos está mostrando la situación desesperante que se creó en Samaria. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él le dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer», había una mujer al lado, «me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocinamos, pues, a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo». Ustedes se dan cuenta la dimensión de lo que estamos leyendo, ¿no? La versión popular es peor. Trae tu hijo acá y hagamos un guiso, dice. Y mañana lo hacemos con el mío. Cuando el rey, versículo 30, oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Cilicio es una ropa áspera. El rey tenía el ropaje real, pero la gente vio que abajo de esa ropa él tenía, eran pieles que se ponían para el lado de adentro para que te pinchen, como una señal de desesperación. 31. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Porque el rey echaba la culpa a Eliseo del sitio que había sobre Samaria. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que decía descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová? Capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo. Son más o menos 10 kilos de harina. Un siclo era nada, eran moneditas. Y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. 2 seah son 15 kilos. O 20 de cebada, va a valer un siclo en la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Cambia la escena. y empieza con otra historia que después se une con esta. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Cuatro leprosos que no podían estar en la ciudad, estaban junto al muro, comían de lo que le tiraban de arriba del muro, de lo que le bajaban con una soga, y ahí estaban, y los pobres estaban sin comer hacía muchos días, porque si no comían los que estaban adentro, menos los cuatro leprosos que están ahí. Y con un razonamiento lógico, dijeron: aquí no vamos a morir. Vayamos al campamento del ejército sirio y por ahí tienen misericordia de nosotros y nos dan de comer. Y si nos mata, igual vamos a morir. Así que muerto por muerto, probemos lo que pasa allá. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de caballos, de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, los sirios, dijeron así: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. ¿Ven lo que pasó acá? Estaban los sirios en su campamento, eran miles. Ustedes piensen que un sitio duraba entre 15, 18, 24 meses. Que cuando un ejército sitiaba toda una ciudad, lo hacía a varios kilómetros. Y que había que llevar toda clase de mercadería, toda clase de carpas. Había que pasar invierno, verano, primavera, lluvia, de asnos, caballos, armas. Estaban súper equipados. Y estaban ahí esperando que se rindieran, cuando Dios hizo que oyeran un estrépito como ejércitos que venían contra ellos, con carros, con caballos, y entraron en pánico y dijeron: el rey de Israel contrató a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Entraron en un pánico total. Versículo 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Un segundo a la atención de ustedes. ¿Se dan cuenta de lo que hicieron estos cuatro leprosos? Descubren que está todo a disposición de ellos. Habrán comido, qué sé yo, hasta que les salga por las orejas. Y comieron y bebieron y empezaron a juntar plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron en un lugar para que nadie sepa, y se fueron a la próxima carpa y empezaron a comer también, a tomar todo lo que encontraban. Estaban como niños con, no sé, en Disney World. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Esta historia termina muy bien, léala en su casa. El versículo que yo quiero hablar hoy es el versículo 9. Luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Lo que quiero tomar de este pasaje, como siempre decimos, que el Antiguo Testamento lo usamos solamente como un ejemplo para sacar enseñanzas, nunca hacemos doctrina. Creo que tenemos el próximo, ahí está, ese es el versículo clave. Estos leprosos se saciaron, se dieron cuenta de la situación, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y después que comieron y bebieron y juntaron oro y plata y ropa y la escondieron y volvieron a otra carpa y a otra carpa y a otra carpa, de repente dijeron: pero esperá, ¿qué estamos haciendo? ¿Hasta cuándo vamos a comer y vamos a guardar cosas? ¿Ustedes se imaginan lo que había ahí? La abundancia. Era un ejército rodeando una ciudad, kilómetros y kilómetros y kilómetros de carpas, de animales, de caballos, de asno, de harina, de cebada, de carne, de lo que ustedes imaginen, de oro, de plata, de armas, qué sé yo. Entonces ellos dijeron: no, nosotros no estamos haciendo bien, porque hoy es día de buena nueva. La situación ahí es desesperante. La gente se está muriendo de hambre. Están pagando por medio litro de estiércol de paloma 5 piezas de plata. Una fortuna. Y nosotros, sabiendo que aquí hay abundancia de todo lo que necesitan, estamos guardando las cosas y nos estamos callando esta noticia. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. ¿Y si esperamos hasta el amanecer? ¿Por qué era desesperante la situación? Porque es muy probable que entre esa noche y el amanecer muchas personas en la ciudad iban a morir de hambre. Se estaban comiendo a sus hijos. Quiero aplicarlo a nosotros. La situación del mundo actual, del mundo en que vivimos, no da para más. No necesito desarrollar mucho este tema. Es igual que lo que pasaba en los días del sitio de Samaria. La situación no puede ser más desesperante. La maldad que se ha multiplicado se multiplica del hombre contra el hombre. La maldad que produce los vicios, la corrupción, la impureza sexual, el odio, el robo, la droga, la maldad que produce está destruyendo el mundo en que vivimos. Y en esa destrucción destruye los jóvenes y destruye los matrimonios. Y al estar destruidos los matrimonios, se destruyen sus hijos. Y esos hijos crecen con rencor, con odio. Hoy hay algunos que no tienen ningún problema de matar a alguien porque ellos mismos no aprecian su vida. Y al no apreciar ellos su vida, tampoco creen que vale algo la vida de otro. No voy a decirles cómo es el mundo en que vivimos porque ustedes, junto conmigo, vemos la realidad todos los días. Es como en el sitio de Samaria, que se empezaron a comer a sus hijos. Para muchos, al igual que ese príncipe que estaba cuando Eliseo profetizó que al otro día iba a ser casi gratis la comida, para muchos piensan como él. Él dijo: ¿qué estás diciendo? ¿Qué solución me hablas? Ni que Dios abriera las ventanas del cielo podría suceder eso. Y muchos están así, muchos políticos, muchos sociólogos, muchos psicólogos, muchos educadores, muchos gobernantes, muchos están así. Este mundo no tiene solución. Y les quiero decir algo, no se equivocan. Este mundo no tiene solución. La única solución es Cristo. Y sin Cristo, el apóstol Pablo dice que vamos a ir de mal en peor. Que el hombre va a ir, la raza humana va a ir de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Describe eso a Timoteo. Pero nosotros sabemos, vos y yo sabemos, que Dios, a través de Jesucristo, tiene poder para transformar toda situación difícil en bendición. Dios hizo así en el sitio de Samaria. Y cada uno empezó a escuchar un ejército que venía. Y lo que parecía imposible, que al otro día se pudiera comprar por centavos 10 kilos de harina, lo que parecía imposible, Dios lo hizo automáticamente. ¿Quieren que le diga, hermanos, el mundo en que vivimos está en una situación espiritual y aún real mucho más desesperante que el sitio de Samaria? Y la única solución es que Cristo haga así en la vida de las personas. Los que hemos experimentado la bendición de conocer al Señor, de conocer su salvación completa, y nos hemos saciado de la plenitud de Cristo, y hemos disfrutado de todos sus tesoros, y seguimos disfrutando de todos sus tesoros. Hemos saciado el hambre desesperante espiritual. Hemos saciado la sed desesperante. Cuando Jesús dijo, repitiendo lo que dice Deuteronomio, Jesús dijo, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En un mundo donde no hay palabra de Dios, hay hambre y sed. Y la gente no sabe qué le pasa, sabe que tiene un vacío interior. Sabe que actúa de acuerdo a ese vacío interior. Y como a buen hambre no hay pan duro, dice un refrán, cualquier cosa que venga, que le ofrezca un poco de paz, la quiere tomar. Y si la droga le trae un rato de paz, sabiendo que se va a morir muy pronto y que se va a meter en un infierno, pero igual es tan desesperante el hambre que toman lo que sea. Y como la droga, el alcohol, y como el alcohol, el sexo ilícito, y como eso, cualquier otra cosa. Esa es la situación del mundo en que vivimos. Ahora, hay algo tremendo que nosotros tenemos. Hemos comido del pan del cielo y hemos bebido del agua viva, que es Cristo. Y nunca más, dice Jesús, nunca más vamos a tener sed. Hermanos, cuanto más pan damos, más recibimos. Cuanto más agua entregamos, más recibimos. Vos a alguien le das de este pan del cielo que es Cristo un pedacito y Dios te da un pan entero. Vos le das un pan y Dios, que pesa unos 100 gramos, y Dios te da un kilo. Vos das un kilo y Dios te da 10 kilos. Vos das los 10 kilos y Dios te da 100 kilos. Siempre vamos a tener pan para el hambriento. Y vos das un vaso de agua y Dios te da un litro. Y vos das un litro y Dios te da 10. Y vos das 10 y Dios te da 100. Te vas llenando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, Lo que yo quiero comunicar hoy es muy sencillo. Nuestra responsabilidad. Hoy es día de buenas nuevas. Y nosotros estamos callando. ¿Saben? Estos leprosos en esa situación espantosa son más sabios que nosotros, porque ellos calificaron esa actitud, la actitud de ellos mismos, y dijeron, vamos a dar las buenas nuevas, no sea cosa que nos alcance esta nuestra maldad. ¿No es una maldad estar frente a personas muertas de hambre y de sed y tener cantidad de pan y cantidad de agua para repartir y guardarla, no darla? ¿No es una maldad? Mirá cómo se está hundiendo, mirá cómo se muere. Uy, se murió otro, uy, allá se murió otro. Mirá otro que murió de sed. Y vos tenés todo el pan y toda el agua. Y te vas a callar. ¿Se dan cuenta por qué ellos de alguna manera tuvieron revelación? Y vayamos antes que amanezca, hermanos, espiritualmente, en el Nuevo Testamento, este amanecer es la venida de Cristo. Es cuando Jesús viene, cuán gloriosa cantamos será la mañana, ¿se acuerdan de esa canción? Es cuando termina la historia de la humanidad. Hoy es día de buena nueva. En este momento hay una urgencia en llevar esa noticia. No podemos esperar hasta el amanecer, porque para muchos de los que nos rodean, puede ser tarde. Puede ser tarde. Una vez que Cristo vuelva a buscar a su iglesia, no hay más oportunidad para el arrepentimiento. Y si el hombre que muere en sus pecados, ya no tiene más posibilidades. El día es hoy. ¿Cuándo es el día? Hoy. La buena noticia es que cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, hay solución para la situación desesperante del hombre. Que hay perdón de pecados, que hay paz duradera. Esa es la buena noticia. Que hay esperanza para recibir, que hay esperanza para después de la vida en la tierra. Que hay pan del cielo, que es Cristo, y que hay agua en abundancia. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba? ¿De dónde va a beber el sediento? ¿De dónde? Si ya buscó por todos lados. Y canilla que abrió, salió arena. Fue peor beber de cualquier otra fuente. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que Dios hizo con nuestras vidas. Y estás frente a un mundo que se muere de sed. Hoy es el día. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice Hebreos que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para librar, como dice el versículo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar, dice, a los que estaban esclavizados por el temor a la muerte. Vivimos en un mundo que está esclavizado por un miedo constante y nosotros tenemos esperanza de vida eterna. ¿Cómo hacemos para comunicar esa esperanza? Una sola forma, Jesucristo. Dios se acerca al hombre a través de sus necesidades más sentidas. Cuando Jesús se acercó a la gente, se acercó a través de sus necesidades más sentidas. Hay un versículo en Hechos 10:38 que habla como Jesús anduvo haciendo bienes. y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El ministerio de Jesús se caracterizó por hacer bien a la gente, los sació de pan y peces, sanó a los enfermos, libró a los endemoniados, pero al final predicó el reino de Dios y se presentó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. A veces, como en la pesca milagrosa, recuerdan que los discípulos no podían pescar, no habían pescado nada en toda la noche, y Jesús les dio la orden de que tiren la red a la derecha, y ellos se quedaron medios como mirándolo, pero vos no sos carpintero, porque los pescadores somos nosotros. Pero en tu nombre, dice Pedro, y después se pesca una cantidad enorme que se rompían las redes. Como en esa oportunidad, primero Jesús satisfizo la necesidad material y pasajera que ellos tenían, y luego los llamó al más alto propósito, ser pescadores de hombres. ¿Dónde fueron a parar esa enorme cantidad de peces que rompían las redes? ¿Qué importa dónde fueron a parar? Lo importante es que Jesús tuvo que esperar primero que solucionaran su problema temporal y momentáneo para que luego creyeran en él y lo siguieran. Otro ejemplo bíblico es el hijo pródigo. ¿Por qué vuelve al hogar el hijo pródigo? El hijo pródigo vuelve al hogar, dice la parábola, léanlo, Lucas capítulo 15, porque tenía hambre, tenía una necesidad momentánea, una necesidad, podríamos decir, pasajera, pero tenía esa necesidad. Y el padre lo recibe igual, aunque hubiese venido solo por esa necesidad, el padre lo recibe igual, porque después viene el reino de Dios sobre su vida. Entonces es lícito que nosotros podamos llegar a las personas a través de sus necesidades más sentidas. El amor y la misericordia de Dios están disponibles para recibir y perdonar al pecador que vuelve a él arrepentido, buscando salvación, cualquiera haya sido su pecado. Nosotros debemos anunciar esto a los perdidos y ofrecerles solución a sus problemas a través de Jesucristo. Pero no como un anzuelo para hacer algo, para atraer a la gente, no para eso, sino porque creemos que Jesús es la única solución para cualquier problema que tenga la persona. Porque todo problema empieza por el vacío interior y la necesidad de Dios. Y entonces nosotros tenemos que jugarnos y decirles que el único que tiene poder para transformar toda situación difícil en bendición y paz es Jesús. ¿Es correcto llegar a las personas por medio de sus necesidades más sentidas? ¿Es lícito prometer oración por las dificultades? Sí, es correcto. Debemos pensar en dos cosas: que pocos o nadie se interesa por las dificultades de los demás. Cuando nosotros decimos, queremos orar por sus necesidades, ¿es correcto hacer eso? Tocar el timbre y decir, sí, es correcto. Es correcto porque Jesús llegó a las personas, hay muchísimos ejemplos bíblicos más, por sus necesidades más inmediatas, por sus necesidades a lo mejor temporales, pero que en ese momento era el gran problema de la persona. Y una vez que solucionó eso, las personas estaban predispuestas a escuchar el mensaje del reino de Dios. Así que la primera cosa es que pocos o nadie se interesa por las dificultades de los demás. De repente hay un vecino que me pregunta qué me pasa y quiere orar por esa dificultad que tengo. La segunda razón es que Dios oye la oración de su pueblo. Si dos se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha. Por último, quiero decir, terminando la charla, es que nuestra participación en todo este proceso de salvación, no solamente nuestra responsabilidad, sino que nuestra participación es indispensable. dar a conocer nuestra fe y convicción de que Dios escucha nuestra oración y que debemos servir de esta forma. Preguntar por sus necesidades o dificultades más sentidas y juntarnos para presentárselas a Dios en pequeños grupos concertados entre dos o tres, congregacionalmente, con ayuno, como sea. Nos ponemos delante de Dios llevando las necesidades y las dificultades de las personas. También tenemos que revisar si podemos en forma práctica ayudar en alguna necesidad material o emocional a alguien. A veces la gente no necesita ayuda material, necesita que lo acompañemos, que estemos con ellos, que en el momento de esa dificultad pueda contar con nosotros. Necesita oídos para poder hablar y contar su angustia, su desesperación, lo que está pasando. Y nosotros estamos ahí para servirles en nombre de Jesús. Tenemos que pedir que nos informe cuando son respondidas las oraciones y generar una charla donde presentar el poder y el amor de Dios. Tengo varios ejemplos, pero no tenemos tiempo de decirlo. Pero hay personas que han hecho este trabajo de acompañar en el momento de la dificultad, en el momento de la angustia, o la pérdida de un ser querido, o la separación de un matrimonio. Y después de ese servicio y de orar por esa persona, encontramos que hay un corazón abierto y dispuesto para recibir la palabra del reino de Dios. Sugerimos un material para nuevos que ha ayudado a muchos caminando con Jesús, porque tenemos un material muy bueno para trabajar con aquellos que realmente de alguna manera están queriendo conocer a Cristo. Este material nos ayuda a generar charlas, contestar preguntas e ir conduciendo a los contactos al conocimiento del Señor. Hermanos, el fin de este discurso es este. Hoy es el día que hay que llevar la buena noticia del reino. Mañana va a ser tarde. Y hoy, que es el día de la buena noticia, nosotros callamos. Vayamos antes que amanezca, antes que no haya más oportunidad. Vayamos, no sea que nos alcance esta nuestra maldad. Ahora, no tenés que convertir a nadie. Lo que tenés que hacer es comunicar el mensaje del reino de Dios. Tenés que decir a la persona: ¿tenés hambre? Aquí hay pan. ¿Tenés sed? Aquí tengo agua. ¿No la querés? No puedo hacer nada por vos. ¿La querés? Te empiezas a saciar y empezás a recibir pan y agua vos también para poder ayudar a otros. Que Dios abra nuestros ojos para que entendamos cuál es nuestra responsabilidad. Muchas gracias.